Bien, como pueden ustedes ver, hermanos, lo primero que encontramos ahí es el bosquejo. ¿Sí? Cuando hablamos de un bosquejo, hablamos de una especie de índice. ¿Ok? ¿Sobraron, hermano Arturo? ¿Ok? ¿Quién me puede compartir? Tengo aquí algunos hermanos que puedan, acá, que puedan compartir, allá con las hermanitas Cruz y la hermana Maru. No, debe ser 9. Sí, sí, es así. Mira, ahí está una, la hermanita Rosa Isela tiene. Dele ahí a las hermanitas Cruz. No, no, yo creo que sí alcanzan. Ahorita las... Ahí pueden compartir. Mira. Bueno, ¿qué es un bosquejo? Es un índice. ¿Sí? Es un índice. ¿Sí? Un índice. Una división, ¿verdad? De los diferentes temas que tiene un capítulo, ¿verdad? Un determinado contenido. Y en este caso estamos en ¿qué capítulo? 17 del libro de los Hechos. Ya terminamos con el 16, que nos estancamos ahí un buen rato, ¿verdad? Ahí en Filipos. ¿En qué viaje misionero de Pablo estamos? En el segundo viaje misionero. ¿Y en qué ciudad? ¿Cuál es la última ciudad que Pablo visitó? En el 16. Nos quedamos en Filipos, cuando estaban en la cárcel, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando decimos el carcelero de Filipos? ¿Sí? ¿Qué pregunta le hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y es una... El hombre buscando, ¿qué debo? ¿Qué debo yo hacer? ¿Y cuál es la divina respuesta? Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en el capítulo 17, después de Filipos, dice el capítulo 17, ahí en sus notas, el Evangelio se extiende. Y el número uno romano, los misioneros visitan y llegan a ¿qué ciudad? Tesalónica, Tesalónica. Entonces, versículos 1 al 9. Vamos a leer esos versículos, hermanos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ahí en Tesalónica, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y luego dice, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. Entonces, de Filipos pasan por Anfípolis y Apolonia y llegan a una ciudad llamada Tesalónica. ¿Sí? Tesalónica también es de Macedonia, de la región de Macedonia. Y vemos ahí, si ustedes fijan, bajo el punto romano, tenemos la letra A, predicación en Tesalónica. Letra B, los judíos hacen un alboroto. Y luego en el mismo bosquejo, hermanos, dice al fin, abajo de la letra B, una nota. Los hermanos, ¿qué dice? Continuaron. Ahora, si ustedes se fijan, a un lado de la letra A, dice versículos del 1, ¿a qué? Al 4. ¿Qué nos indica eso? Que en los versículos del 1 al 4 nos habla de la predicación que tuvieron en Tesalónica. Luego, versículos del 5 al 9, cuando hacen el alboroto. ¿Bajo este qué capítulo estamos? 17. Estoy enseñando, a lo mejor cosas básicas, pero quiero que... Luego, pero miren la nota que se pone allí. Los hermanos continuaron. Aunque Pablo y Silas fueron expulsados, o bueno, literalmente los hermanos quisieron que se fueran pronto de allí, por lo peligroso que se estaba poniendo, los hermanos de Tesalónica continúan. ¿Cuánto tiempo estuvieron Pablo y Silas en Tesalónica? Bueno, fíjense cómo lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 2. Pablo, dice, como acostumbraba, fue a ellos y por, ¿qué dice? Tres días de reposo discutió con ellos. Muy bien, esto puede ser el tiempo que realmente pudo Pablo estar allí. ¿Ok? Tres días de reposo. Entonces, eso nos indica cuánto tiempo. Pueden ser o dos semanas o tres semanas, ¿no? Porque si llegaron un viernes, ahí está ese día de reposo, que es el sábado. Día de reposo es el sábado en el contexto judío. El siguiente sábado y el siguiente sábado. Dos semanas, tres días de reposo. ¿Ok? O si llegaron durante la semana, pudieran ser hasta tres semanas. Entonces es un periodo corto y gracias a Dios, miren la exposición de Pablo, dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, ¿es quién? El Cristo. Entonces, tres aspectos de este mensaje. Jesús es ¿quién? El Cristo. ¿Y qué era? ¿Qué cosa? Necesario. ¿Qué era necesario? Que el Cristo, que es Jesús, padeciese, ¿sí? Y resucitase de los muertos. ¿Dónde padeció? En la cruz. Era necesaria su muerte y su resurrección. Pero todo esto Pablo lo enseñó, ¿con qué? Con las Escrituras. Declaraba, decía algo, es que esto es así. Y tenía una base escritural. Pero no solamente lo declaraba, sino lo exponía, lo interpretaba. Probablemente tomaba un pasaje aquí, una aplicación o una tipología. Entonces, las Escrituras, la base de nuestra fe cristiana, es lo que dice la Biblia. ¿Amén? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, una de las verdades que vamos a ver más adelantito es que al exponer el Evangelio, a enseñarle a una persona acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación, debo de enseñarle ¿qué? Las Escrituras. Debo basarme en las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no cree en las Escrituras? ¿Qué pasa si no cree en Dios? Bueno, tendremos que usar otros argumentos. Y en este mismo capítulo 17 vamos a ver a Pablo, ya no en Tesalónica, sino en Atenas, hablando con filósofos, hablando con epicúreos, estoicos, con de esos griegos que buscaban cosas nuevas. Y les gustaba filosofar, y les da argumentos, ¿sí? Pero a los judíos, que ellos reconocían que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, ¿qué usaba Pablo? Las Escrituras. Muy bien, pero volviendo a la nota que está ahí bajo la letra B, los hermanos continuaron, o sea, Pablo y Silas a las dos semanas, tres semanas se van, y en medio de un alboroto. Y la situación se quedó candente, si podemos decirlo así, difícil para los hermanos en Tesalónica. Pero miren los versículos que nos ponen allí, donde dice que los hermanos continuaron. ¿Todos son de dónde? Están entre paréntesis, donde dice, nota, los hermanos continuaron. Lo que quiero es que cuando usted tenga su hoja, sepa ubicarse, ¿no? ¿En qué libro está ahí? Primera de Tesalonicenses. ¿Qué capítulo? Primero. Uno, fíjese. Cuando tenemos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, este pizarrón me iba a servir algún momento. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, uno, dos puntos, ¿qué? Tres, ¿a qué? Al ocho. Entonces, ¿luego qué viene? Punto y coma, ¿no? ¿O qué? Punto y coma. ¿Y luego qué dice? Dos. Dos puntos, ¿del uno a qué? Ok. Probablemente ya sabemos, muchos ya sabemos cómo se busca esto. ¿Pero qué busco aquí? Busco el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos ¿qué? 3 al 8. Después de leer ellos, voy al capítulo 2 y leo versículos del 1 al 2. Muy bien. Yo sé que esto es básico, pero bueno, para ubicarnos. Muy bien. Ahí, fíjese lo que dice. ¿Quién me puede leer Primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 8? A ver, ¿quién me lo lee? Hermano Luis Bello. A ver, ahí, ¿lo puedes leer otra vez eso? ¿Recibiendo qué?
Recibiendo la palabra.
¿En medio de qué?
En medio de gran tribulación.
¿Se acuerdan del alboroto? ¿Sí? En este mismo viaje misionero, Pablo más adelante llega a Berea, luego va a Atenas, luego va a Corinto, y en Corinto se queda un año, 6 meses. Y de ahí de Corinto, escribe esta carta a los tesalonicenses. Les manda esta carta para confirmarlos en la fe. Pero en cuestión de 2 semanas, 3 semanas que Pablo estuvo ahí, Dios hizo una obra en la vida de esta gente. Y ellos se arrepintieron, se volvieron de los ídolos a Dios, continuaron. Gracias a Dios por eso. Ok, continuamos con la lectura, hermano. Amén. Gracias a Dios porque es la fe de estos hermanos. Continuaron. Mire 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Hermano Álvaro.
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos.
¿En dónde fueron, padecieron y fueron ultrajados? ¿Se acuerdan que estuvieron en la cárcel? ¿Y luego? Ok, ¿qué significa denuedo? Una vez lo vimos, lo mencionábamos. ¿Qué es denuedo? No necesariamente. Valor, esmero, arrojo, ¿verdad? Ellos tuvieron denuedo para anunciar el evangelio de Dios en medio de ¿qué? Gran oposición y valió la pena. Ahora, más adelante, versículo 7 dice. Voy a leer más abajito, fíjense en el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ah, iglesias en Judea. Quiere decir que no solamente era la iglesia de Jerusalén, ¿no? Probablemente había otras iglesias ahí. ¿En qué sentido vinieron a ser imitadores? Bueno, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quién?
De
de los judíos. Hubo persecución de los judíos, ¿se acuerdan? Cuando con motivo de Esteban, de la muerte de Esteban, y los dispersaron y todo eso, las iglesias de Judea fueron de los de su misma nación. Y ahora los de Tesalónica, ¿quiénes hicieron ese alboroto? Ahora, los que comenzaron el alboroto fueron, bueno, ahorita lo leímos, ¿no? ¿Eran los judíos o eran de los mismos? Ajá, los judíos, y alborotaron a las personas de la ciudad, ¿verdad? Diciendo que el evangelio que Pablo y Silas predicaban decía que ahora hay otro rey, aparte de César, y que es Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias a Dios, ellos continúan, se mantienen allí en Tesalónica algunos días, ¿ok? Y vamos a ver, ya que vimos, mientras están en Tesalónica, hermanos, algunos de los puntos, de los principios que están debajo del bosquejo, ¿ok? Hermanos Cerecero, ¿tienen una lección? Sí, perfecto. Nada más para estar seguro que tienen una. Vean los que nos abarcan de los versículos 1 al 9, es del punto 1 al 4, si se fijan. Estoy en los párrafos, ¿sí? ¿Cómo sé que es del 1 al 4? Porque el 4 termina con el 5, versículos del 5 al 7. Si lo ve hasta el final, el 4. Ya el 5 ya me habla de los versículos 11 al 12. Entonces, ¿qué cosa aprendo de esta visita a Tesalónica? Bueno, número uno, la importancia de tener un método, sin que el método sea absoluto. Un método para ganar almas, para compartir el evangelio. Un método. Ahora, no necesariamente, ¿por qué decimos aquí un método? Porque Pablo, se nos dice ahí en el versículo 2, ahí lo dice el párrafo. Pablo, ¿cómo dice el párrafo número 1? ¿Cómo qué? Ahí están. ¿Están ahí en su lección? Pablo, como acostumbraba, entró a una sinagoga de los judíos. ¿Cuál era la metodología de Pablo, por lo menos en su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero? Cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? La sinagoga. ¿Qué era una sinagoga de los judíos? Era un lugar de reunión donde los judíos se reunían para leer la ley, para leer los profetas, ¿sí? En el tiempo, cuando Cristo estuvo en Palestina, él, inclusive en la ciudad de Nazaret, donde él se crió, porque él nació en Belén, pero después se crió en Nazaret, él leyó parte del Antiguo Testamento en la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan? Que inclusive lo quisieron al Señor Jesucristo, estaban dispuestos a tirarlo por un barranco. Y geográficamente es cierto, porque Nazaret está en una parte muy alta. ¿Por qué? Porque él leyó Isaías 61, donde decía que ahora se cumplía lo que decía la profecía con respecto al año de la buena voluntad de Dios. Y él era el Mesías, él se presenta, y los suyos, los de su ciudad, no creyeron, los judíos no creyeron en Cristo. Realmente, amados hermanos, hubo muchas evidencias de que Jesús era el Mesías. Hubo evidencias. Cristo vino a partir, podemos decirlo así, la historia en dos. La persona de Jesús, la resurrección de Jesús. A veces, bueno, ¿cómo es esto que alguien resucitó? ¿Cómo? Es una realidad. Hay evidencia científica, observación. Bueno, hay una tumba, pero no sabemos qué tumba. Bueno, hay testimonios. ¿Sí? Hay ciertas cosas que no se pueden probar científicamente, pero se tienen que probar por testimonio. Por ejemplo, ¿cómo pruebas científicamente que una persona mató a otra? Bueno, a lo mejor por el DNA, ADN, ¿no? ¿Ok? De la sangre, evidencias hay. Pero otra es porque hubo un testigo, ¿no? Hay testigos. Y dice la Biblia que para cuando la resurrección del Señor Jesucristo, Él apareció una sola vez a más de 500 hermanos. Entonces, hay evidencias. Bueno, continúo en cuanto a esto. El método de Pablo, iba a las sinagogas. Mas llegó el día en que Pablo cambió su método debido al rechazo de los judíos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí no lo menciona, Pero fíjense más adelantito en el capítulo 18 de Hechos. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí? Hechos 18, 4. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, otra vez, que Jesús es ¿quién? El Cristo. La palabra Cristo significa ungido, el enviado de Dios, el que Dios ha designado como el Salvador. Jesús era Dios o es Dios encarnado. Entonces, él les enseñaba esto. Versículo 6, mire, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No habla de que personas amables, aunque no dudo que haya personas amables. Pero la expresión gentiles significa todas las naciones que no son judías, en la Biblia se les conoce como los gentiles. Es una expresión que pudiéramos decir paganos, los paganos, los gentiles, las demás naciones. Entonces, ¿qué sucedió? Pablo iba a la sinagoga, él tenía carga por los de su nación y él les predicaba con la palabra, con las escrituras, les hablaba de que Jesús era el Cristo, pero estos se opusieron. Estos, inclusive, ahí dice palabras muy fuertes. Dice, se opusieron, oponiéndose y blasfemando. Llegó el momento que Pablo dijo, se sacudió, como decía esa acción que había en el Nuevo Testamento, se sacudió sus vestidos y dijo, ¿no quieren? Está bien, yo limpio. ¿Se acuerdan? Hablamos el domingo, ¿verdad? Si el atalaya habla, ¿verdad?, a alguien y no se persuade, morirá por su pecado, pero el atalaya será ¿qué? Limpio de esa sangre. Entonces, yo ya les hablé, ¿no quieren? Muy bien, yo me voy a los gentiles. Cambió su método. ¿Y a dónde se fue Pablo? Ahí en Corintio, ¿sabe qué pasó? Estaba la sinagoga y predicaba. ¿No quisieron? Ah, había un creyente o un judío que se había convertido, llamado Justo, que vivía al lado de la sinagoga. Y Pablo se fue a predicar ahí al lado de la sinagoga. ¿Y saben quién se convirtió ahí en Corinto, ahí en Hechos 18? El principal de la sinagoga. Crispo se llamaba. Y eso ya lo vamos a ver después. Bueno, entonces un método, y decimos aquí, no hay método infalible, pero todo método debe estar gobernado por los principios de la Biblia. Lo que sí debe ser parte de todo método es la predicación de la palabra de Dios. Porque dice en 1 Corintios 1, 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Alguien dirá, bueno, pastor, pues yo lo que voy a hacer es, voy a orar y voy a invitar a lo mejor a mis vecinos a la casa, a una cena. Voy a hacerles una cena y los voy a invitar conociendo a lo mejor el trasfondo un poquito de ellos, a lo mejor hay que ir poquito a poquito, ¿no? Pero vamos a abrir las escrituras y voy a compartirles y voy a hablarles del amor de Dios y voy a hablarles de las situaciones en las que estamos viviendo y la necesidad de buscar a Dios en medio de los tiempos difíciles en que estamos viviendo o voy a invitar a un hermano que pueda compartir de la palabra o al pastor para que comparta. Bueno, Dios me ha guiado a hacer eso, ¿verdad? Y puedo hacerlo, bueno, ya me acabé a los vecinos, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay un método, no hay método infalible. Por ejemplo, ahorita no, uno puede decir, bueno, voy a predicar como Pablo, no vamos a ir a la sinagoga de los judíos. Otros dicen, bueno, vamos a ir a tocar puertas. Ahorita es un método que a través de los años, siendo realistas, no ha dado los frutos que aparenta ser. de una genuinidad. Muchas veces se atrae a la gente por medio de otras cosas y no la palabra de Dios. Otros usan los métodos de los autobuses, traer a la gente. Y es triste porque, bueno, digo es triste porque van a barrios y con tal de traer a niños a la iglesia, y se usa, ¿no? Y les dan o un regalo o un dólar, por ejemplo, en Estados Unidos, o algo. Les dicen, vamos a tener hamburguesas el día de hoy a la iglesia, en la iglesia. O vamos a hacer esto. Entonces viene y se llenan las iglesias. Pero la gente no viene con el motivo correcto. Lo que ellos están esperando el momento, que les van a dar esto y que van a organizarles un juego y esto y el otro. Y de ahí y les dan la palabra de Dios, les dan la palabra de Dios. Pero el corazón no está preparado para eso. Muchas veces, con tantos de esos afanes, todo se queda en juegos, en regalos, en esto. Y a lo mejor 10 minutitos vamos a justificar, vamos a dar palabra de Dios. Pero no, dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todo método debe incluir la predicación. Entonces, cada uno de nosotros podemos orar y decir, bueno, ¿cómo voy yo a compartir la palabra de Dios? Bueno, un método, aunque no sea esto absoluto. Pero número dos, bajo los párrafos ahí, declarar, mire, y exponer por medio de las Escrituras la necesidad de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Eso es lo que Pablo hacía, versículo 3 de Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de qué? De las Escrituras. Muy bien, entonces, si yo voy a compartirle de alguien acerca del Evangelio, ¿qué tengo que conocer? Las Escrituras. Es muy importante conocer las Escrituras. ¿Sí? Muchos de nosotros probablemente no sabemos cómo compartir del Evangelio de Cristo. Y yo creo que su servidor como pastor debo enseñarles a lo mejor algunos versículos claves. Son importantes. Y a lo mejor una consecución de versículos y una lógica razonable de cómo compartir del Evangelio a una persona. Pero cabe mencionar que cuando vamos a compartir de Cristo a alguien, se supone que yo conozco a este Cristo. Amén, hermanos. Se supone que yo me estoy alimentando de la palabra de Dios. Ahora, hay una realidad, es que somos probablemente muy, muy ligeros en querer conocer de nuestra fe. Si yo soy un agente de ventas, voy a conocer. Y no quiero con esto decir que la Biblia es como un producto que voy a vender, ¿no? Pero si yo soy abogado, ¿qué debo conocer? De leyes, ¿no? Si soy arquitecto, voy a conocer de diseño, ¿no? Si soy ingeniero, voy a conocer de cálculos estructurales, ¿verdad? ¿Ok? Voy a conocer si soy cristiano, ¿cuál es mi regla de fe? La única regla de fe para mi vida. Mandémoslo. La Biblia. ¿Y qué debo conocer? La Biblia. Conocerla. Obviamente, probablemente no tenemos todo el. A lo mejor no hemos dedicado el tiempo, porque no nos ha llamado el Señor para. De un tiempo intensivo para estudiar la palabra de Dios. Pero. Necesito ir recibiendo, aprendiendo, para poder compartir de la palabra del Señor. Y ese es un reto para todos nosotros, amados hermanos. No podemos, no debemos quedarnos, ¿cómo lo digo? La palabra se me va. Conformarnos. ¿Amén? No debemos conformarnos. Ahora, yo, por ejemplo, conozco mucha palabra de Dios por los años que tengo y por el tiempo que he estudiado. Pero aún así, créame, es mi deseo conocer más. Conocer más de la palabra de Dios. Ah, es abundante la palabra del Señor. Entonces, al compartir, debo declarar y exponer por medio de qué. De las Escrituras. Ahora, ¿pero qué? La necesidad de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dígame un versículo que nos hable de la necesidad, que de la muerte del Señor Jesucristo necesaria. Para, que le pueda usted compartir a una persona.
Isaías 53,
¿no? ¿Verdad? Isaías 53, ¿qué nos habla? Del siervo sufriente, ¿no? ¿Ok? La muerte, necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice que, Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Ahora, un versículo de las Escrituras que hablen de su resurrección. Primero de Corintios 15. Ahí está el Evangelio y habla de su resurrección. Bueno, conocer. Muy bien. Número 3, bajo los principios para la publicación del Evangelio, algunos creerán y se juntarán con los siervos de Dios para conocer más de su nueva fe. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Pero número 4, otros no van a creer. Y a veces lo que sucede es que los que no creen, como dice aquí el texto, el número 4, ven sus intereses afectados y harán lo posible por afectar, ¿qué cosa? La obra de Dios a través de calumnias, mentiras y persecución. Entonces eso pasó en Tesalónica, ¿y qué pasó con Pablo y Silas? Tuvieron que salir, ¿no? Ahora, pero llegaron a un lugar, ¿a qué lugar? Número 2 romano, ahora en el bosquejito ahí arriba. ¿Cómo se llamaba el lugar donde llegaron? Berea, muy bien. Vamos a leer versículos del 10 al 15. Sigan con su vista. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, ¿verdad? Llegaron a la sinagoga. Versículo 11, mire lo que dice. Estos, los judíos, eran más que nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dios tiene corazones preparados, aún el trasfondo, no sabemos qué, pero estos judíos de Berea eran más nobles. ¿Y saben qué hacía estos judíos de Tesalónica? Recibieron la palabra con toda solicitud, pero cuando Pablo les hablaba la palabra, dice aquí, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si lo que les enseñaban era así. ¿Le subimos tantito, hermano? Ahí, no sé si cómo. Muy bien, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos ahí en Berea, y mujeres griegas, no solamente judíos, sino también mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero mire lo que sucede, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron, ¿qué dice? Allá, los judíos, los malos de allá. Se fueron a Berea y también alborotaron las multitudes. También fueron allá a regar el tepache, como dicen. ¿Ok? A molestar, a calumniar. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo era el líder, el que hablaba, el que, bueno, para evitar problemas, los hermanos dijeron, Pablo, te vamos a llevar, y lo llevaron, ¿verdad? Lo llevaron, yo les decía la semana pasada, hay una distancia considerable desde Berea hasta Atenas, pero los hermanos de Berea, llevaron a Pablo hasta Atenas. Pero ¿quién se quedó en Berea? ¿Quiénes se quedaron en Berea? Silas y Timoteo. Ahí se van a quedar. Silas y Timoteo, confirmando la fe de los hermanos. ¿Okay? Y entonces Pablo ya llega ¿a dónde dijimos? A Atenas. ¿Quiénes se quedaron en Berea? Silas y Timoteo. Entonces fíjese por favor, volviendo al bosquejo, al punto romano número 2. La letra A dice huida. ¿Huida de dónde? De Tesalónica. ¿Sí? Y luego dice el mismo patrón. ¿Cuál patrón? ¿Mande? ¿No? ¿De llegar a dónde? A la sinagoga. ¿Ok? Ahí tal vez podemos abundar un poquito nosotros para decir, pues, ¿cuál patrón? Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Ok? Pero el mismo patrón de método, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿sí, hermana? Él iba a la sinagoga como judío a adorar, o mejor dicho, o a escuchar las escrituras. Lo curioso es que en Nazaret, es la única vez que lo vemos leyendo la sinagoga, porque él había llegado de su itinerario, llegó a Nazaret y probablemente pues llegó el hijo del carpintero, el Chuy, no, verdad no, y disculpen, La verdad, no debemos usar el nombre de Jesús así, ¿verdad? Pero lo que quise decir en mi enseñanza es, era alguien de confianza, era el hijo del carpintero. Y después le llaman el carpintero. Entonces, el carpintero de Nazaret, es interesante que primero le llaman el hijo del carpintero, él aprendió el oficio de su padre, José, pero luego le llaman el carpintero, lo que indica que José probablemente había muerto. Y el carpintero de Nazaret era Jesús. Entonces, a los 30 años que se va, y estuvo 3 años, regresó a Nazaret, y se sienta allí y abre las escrituras, o justo tocó, porque había un orden en la lectura de la sinagoga, y justo tocó la lectura en Isaías 61. Y era una profecía acerca del Mesías. Y él les dijo, se ha cumplido. Y todos se quedaron así, ¿cómo? No le creyeron. Y lo quisieron inclusive despeñar, ¿no? Pero él pasó por en medio de ellos. Entonces no era un método que Cristo hacía, ¿verdad? Porque él no es, no iba a las sinagogas en ese sentido. Muy bien, luego letra B, escuchadores más nobles. ¿Quiénes eran más nobles? No. ¿Los de dónde? Los judíos de Berea. ¿Y por qué dice que eran más nobles? Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Las escrituras. Y eso nos enseña, ¿no? Para yo aprender el evangelio, ¿verdad? No solamente, pues el pastor dijo. No, por eso les digo, hermanos, lean, ¿verdad? Lean. Por eso nosotros vamos a, lean. Aquí yo pudiera dar una conferencia, ¿verdad? Como, ¿verdad? Y esto y el otro, ay, y hacer esto, y dinámicas, y esto y el otro. Pero no, siempre queremos ir ¿a qué? A las escrituras. Porque, ahora, yo no estoy aquí cuando, y ustedes me conocen, ¿no? Que cuando les digo algo, sé que está escrito. Pero me gusta que vayan para que ustedes lo vean. Nos familiaricemos con las escrituras. El mensaje, si usted no pudo estar el domingo en la noche, le recomiendo que escuche el mensaje que el hermano Daniel predicó acerca de la fe en la palabra de Dios. Muy importante mensaje, muy importante mensaje. Entonces yo tengo que, como aquí estoy hablando del receptor, del nuevo creyente, del que está aprendiendo. Ahora, ellos escudriñan las escrituras porque Pablo les está predicando basado ¿en qué? En las escrituras. Entonces vamos a compartir las escrituras. Es la única regla de fe y por eso debemos conocerla. Ahora, letra C, otro alboroto y huida a Atenas. ¿Pero quién fue a Atenas? Pablo. ¿Quién se quedó en Berea? Silas y Timoteo. ¿Verdad? Ahora, buena pregunta. Esa es la pregunta donde voy. Ya que preguntas, hermano, ¿por qué no nos preguntas, dices tú si estaba Lucas o no? A ver, ¿quién me dice si estaba Lucas o no? ¿Estaba Lucas en Atenas? ¿Estaba Lucas en Berea? ¿Estaba en Tesalónica? ¿O se quedó en Filipos? ¿Dónde está Lucas? ¿Cómo sabríamos nosotros? ¿Cómo sabemos dónde está Lucas? Exactamente, la hermana va bien. Es en la forma en la cual él se expresa. Él es el escritor, ¿no? Cuando estaban en Troas, dijo, estábamos convencidos de que Dios nos llamaba. Entonces fueron a Filipos, pero más adelante habla en tercera persona. Probablemente Lucas se quedó en Filipos. Ahora veamos, cuando salieron de Filipos, ¿dónde es cuando salieron de Filipos? Hechos 16, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Y qué dice? Y se fueron. ¿Quiénes se fueron? No todos, ¿verdad? Pablo, Silas y Timoteo, porque se mencionan que están en Berea, ¿no? Entonces, pero fíjese, antes de llegar a Filipos, en el versículo 11 de Hechos 16, zarpando pues de Troas, vinimos. ¿Se acuerdan que yo les decía la diferencia entre venimos y vinimos? ¿Venimos y vinimos? ¿O vinimos y venimos? Venemos, no. Venimos es presente. Venimos a la iglesia. ¿Cuándo? Hoy venimos a la iglesia. ¿Vinimos a la iglesia? Ayer vinimos. ¿Sí? Si nosotros decimos, ayer venimos a la iglesia, estamos mal en nuestra gramática. Ayer vinimos a la iglesia. ¿Ok? Bueno, ahí está esa, ¿verdad? Gramaticalmente. Ya para el próximo miércoles ya no se van a acordar, pero bueno. El versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos. Primera persona del plural. ¿Quién está incluido? Lucas. Con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí vinimos, ¿yendo a qué? A Filipos. Entonces, ¿quién se quedó ahí en? A menos que se haya ido a otro lugar, porque la Biblia no nos dice, ¿no? Pero por lo menos, alguien no salió de Filipos. ¿Quién fue? Lucas. ¿Cómo dice? En aquella ciudad, algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta. Ahí está con ellos en Filipos. ¿Se acuerdan cuando Lidia se convirtió? Versículo 15, y cuando fue bautizada Lidia y su familia, ¿nos qué? Nos rogó. Entonces, ¿quién se quedó también en casa de Lidia? Lucas. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Versículo 15 al final, nos obligó a quedarnos. Versículo 17, esta, ¿se acuerdan la muchacha que estaba endemoniada? Siguiendo a Pablo, ¿y a quién? Y a nosotros, cuando iban a la oración. ¿Verdad? Versículo 8, lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, bueno, vea, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, ¿prendieron a quién? A Pablo y a Silas, a Timoteo y Lucas no los prendieron, por eso nomás tenemos a Pablo y Silas en la cárcel, y Pablo y Silas fueron, les curaron sus heridas el carcelero de Filipos. Entonces, en el versículo 40, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Quiénes? Timoteo. No. Pablo y Silas. Entraron y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas, pero también vemos que Timoteo. Y yo creo que se refiere no solamente a Lucas, sino se refiere a Lidia, a los de su casa que se habían bautizado. Y es muy probable que para este entonces, hermano, Lidia, la casa de Lidia se convirtió en la primera, donde se reunían los hermanitos. La sinagoga de Pablo. O la iglesia, la eclesía, ¿no? De Pablo. Y probablemente estaba ahí la muchacha que tenía el espíritu. ¿Mande? No. La primera iglesia comenzó en Jerusalén, desde Hechos 2. Entonces, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿Qué dice? Llegaron. Entonces ya está hablando en tercera persona ¿de qué? Del plural. Entonces Lucas no está ahí con ellos. ¿Respuesta? ¿Ya? Muy bien, gracias, hermano. Entonces, los hermanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a ver los principios del capítulo, del punto romano número 2, que vienen siendo del 5 al 5 y 6 nada más. Número 5, la importancia de perseverar predicando el evangelio a pesar de las tribulaciones y afrentas por causa del evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los salieron de Filipos, pero ellos continuaron predicando. Perdón, de Tesalónica, ¿no? Salieron, pero continuaron predicando. Y gracias a Dios dice, habrá algunos más nobles que recibirán la palabra con toda solicitud. Y aunque en el libro de Hechos vemos, pareciera que en Tesalónica no hubo nada, nomás Jasón, el único que se menciona ahí es Jasón, porque le pagaron la fianza a Jasón, asaltando la casa de Jasón. ¿Quién era Jasón? Lo recibía en su casa, en Tesalónica, y era, fíjense el versículo 5. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa, ¿de quién? Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Dónde se reunía la iglesita ahí en Tesalónica? ¿En la casa de quién? De Jasón. Y se llevaron a Jasón a la cárcel. Pero versículo 6, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan. 7, a los cuales Jasón, ¿qué dice? Ha recibido. Versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, inclusive algunos otros hermanos, los soltaron. Entonces, gracias a Dios, hay que continuar. Aunque parece que no hubo fruto, vemos luego en el primer de Tesalonicenses que gracias a Dios, sí hubo fruto. Aunque haya, hay que seguir predicando a pesar de las tribulaciones. Número 6, los nuevos creyentes. Otra verdad en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Los nuevos creyentes deben familiarizarse ¿con qué? Con las Escrituras. Y no solo los nuevos creyentes, también los viejos creyentes, ¿no? Escudriñándola para ver lo que les enseñamos es lo que la Biblia dice. Los nuevos creyentes en Berea mostraron una actitud sencilla y dispuesta a aprender y una decisión a examinar todas las enseñanzas. ¿Por qué? Por las Sagradas Escrituras. Por las Sagradas Escrituras. Bueno, de allí llegamos hasta Pablo en Atenas. Pablo en Atenas y también ahí viene siendo el 3 romano cuando están en Atenas y el 4 que es el sermón que Pablo predica en el Areópago. Siempre yo he dicho Areópago, se me hace, ¿dónde está? Está mal escrito entonces aquí, ¿no? Areópago, dice. Areópago. Ok, no traigo plumas, acá está. Muy bien, ahí ya corríjanle. ¿Qué pasó aquí? Pablo llegó a Atenas, ¿no? Lo llevaron los hermanos. ¿Qué dice el 16? Sigan ahí con su vista. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba en Atenas? A Silas y a Timoteo. ¿Sí? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Otra vez en dónde? En la sinagoga. Judíos y piadosos. ¿Qué sería la diferencia entre judíos y piadosos? ¿Mandé, hermana? Gentiles, muy probable, gentiles que se habían, ¿cuál es la palabra que se usaba? No tanto judaizados, sino que eran prosélitos. Habían adoptado la religión judía. ¿Sí? Es muy probable que eso se refería porque está en la sinagoga. ¿Sí? Acuérdense que después vemos que los que eran judíos, eran los más reacios. Pero gente de los gentiles que, a pesar de la idolatría y de los tantos dioses que había entre los griegos, encontraban en Jehová, pues una búsqueda de, o una respuesta, a lo mejor la historia o el trasfondo histórico de los judíos, el hecho de que tenían una escritura. No sabemos qué otras cosas Dios usaba, ¿no? Tal vez la mitología griega, pues para algunos sonaba, pues, mitología, ¿no? ¿Sabe que los griegos tenían muchísimos dioses? Para todo. El hecho de una religión monoteísta, a lo mejor era una atracción. Porque era gente noble, gente que estaba buscando algo, solución a la situación en la que vivían. Y hermanos, realmente, por la pura misericordia de Dios, estudiando en la clase del colegio bíblico, hemos visto uno de los argumentos para la existencia de Dios, y es, uno de los argumentos es la creencia universal en Dios. ¿De dónde viene la creencia universal en Dios? ¿Se da cuenta que la mayoría de las personas, aunque no tengan un claro concepto como la Biblia dice, pero creen que hay un Dios? Realmente la gente que no cree en Dios es la minoría, la ultra minoría. Hay una intuición en el hombre de que hay un ser supremo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso no es más que la gracia de Dios. Creo yo que es la gracia de Dios, la previniente o la previsora o la anticipada gracia de Dios, poniendo en el corazón del hombre la realidad de que hay un ser supremo, un ser supremo. Entonces, judíos y piadosos. Muy bien. Sigo leyendo, ¿dónde estamos? Y Pablo se les predicaba allí y en la plaza también, no solamente en la sinagoga, sino también en la plaza, en el mercado, cada día con los que concurrían. 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían que ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque los predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago en la colina de Marte, era una especie de jurisdicción o lugar donde estaba gente, funcionarios, gente, jueces, gente importante y filósofos. Y los griegos querían conocer, saber, a ver, todo esto que dices, dinos, versículo 20, mire lo que dice, pues traes a nuestros oídos cosas que dice, extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses, y este es un paréntesis, lo ven en el versículo 21, que pone allí Lucas el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, para explicarnos por qué la gente estaba tan interesada. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea, habían llegado a Atenas, pues les gustaba, dice, ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Algo nuevo, queremos conocer esto, queremos, y es eso. Y hay una cultura, hay un trasfondo cultural. Tenemos a los filósofos metafísicos de los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, las escuelas de los filósofos, inclusive los epicúreos, los estoicos, tenían su particular manera de ver las cosas, querían y tenían muchos altares allí, querían saber algo nuevo. Bueno, y entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, miren dónde Pablo predicó, a los filósofos ahí, les dijo, miren, y les dijo una realidad, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora, Pablo le va a predicar aquí a gente inconversa, que no conoce de Dios, del Dios verdadero, no son judíos, ¿Y qué base va a usar? ¿Qué base? ¿Va a usar las Escrituras? ¿Va a abrir el Antiguo Testamento? No, porque los filósofos van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pablo empieza a dar argumentos acerca de Dios basado en la necesidad de sus oyentes. Y les empieza a decir, versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Es interesante que Pablo usó algo que los vinculaba a ellos, algo familiarizado con ellos, para empezar su argumentación. Ah, sí, el altar no, oh, del Dios no conocido. Oh, oye, ¿cuál es ese? No lo he visto. Ay, sí. No, el que está por allá, por donde está el de Zeus, ¿verdad? O el de Júpiter. Ah, oh, el que está todo empolvado. Sí, ese. Al altar al Dios no conocido. Oh, entonces nos va a hablar del Dios no conocido. Sí, les voy a hablar del Dios no conocido. Al que vosotros adoráis. Pues, sin conocerle. No lo conocen, ¿verdad? Oh, no, pues es el Dios no conocido. Sí, pues de ese les voy a hablar. Del que no conocen. Del que reconocen, pero no conocen. Entonces, inmediatamente hay un argumento. Dios existe. Hay un Dios que existe. ¿Y cuál es el otro argumento? A este Dios, ¿qué? No lo conoces. No lo conoces. Y vinculó una situación familiar a ellos que no donde no interpusieron resistencia. ¿Okay? Bueno, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A ese les voy a hablar. Ah, el Dios. ¿Y quién es este Dios no conocido? Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ah, rápidamente ahí se va a la realidad de la creación, ¿no? ¿Y quién hizo todo? Este Dios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, les dice. Él es el Señor ¿de dónde? Del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan que aún en la mitología griega los dioses literalmente, ¿cómo lo digo? Tenemos dioses en el cielo y dioses ¿en qué? En la tierra, entre los filósofos, entre la mitología griega. Pues este es el Señor del cielo y de la tierra. Y quiero decirles que no habita en templos hechos por manos humanas. Oh, los griegos se jactan, ¿no? De sus templos, ¿no? Pues este Dios no habita en templo de hechos por manos. Entonces, de una manera muy cordial, si podemos decirlo así, muy está atacando estas cosas que son parte de su creencia. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Este Dios no necesita de nada, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Creó todas las cosas. Creó, como dijo él, el mundo y las cosas que en él hay, pero también creó ¿a quién? ¿A quién creó? Al hombre, de un solo linaje. Para que habiten, versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen. Ahora, lo que está diciendo es, inclusive Dios ha creado al hombre y Él ha puesto, prefijado dos cosas. Ha determinado anticipadamente el orden de los tiempos. Las cosas que habían de suceder, dónde habrían de nacer y los lugares de su habitación, las circunstancias, los límites de su habitación y todo esto para que busquen a Dios. Dios ha permitido circunstancias alrededor de un poblado, de una villa, de una nación, de un individuo, de una familia, circunstancias para que ¿qué? Para que busquen a Dios. Ahora, yo creo que Pablo no está tratando aquí de ser aceptado. Pablo está diciendo verdades. verdades apropiadas para los oídos de ellos, pero verdades. Y una de las cosas que vemos en este mensaje, en el Areópago, a estos filósofos, a estos inconversos, es la realidad de que Dios está íntimamente relacionado con la vida de los seres humanos. Dios no está ajeno a lo que pasa aún en un lugar donde a lo mejor no conocen de Dios como, o no tienen una Biblia. No pensemos que Dios solamente piensa o está, tiene comunión. Cuando digo comunión, no es la palabra tal vez, está interesado solamente en aquellos que a lo mejor un día le han buscado. No, Dios está buscando y permitiendo circunstancias para que busquen a Dios. Tan solo pudiéramos pensar en nosotros mismos, ¿cómo es que Dios nos trajo a Él? ¿Qué circunstancias Dios movió? A lo mejor nosotros nacimos, alguien nació en un hogar cristiano, pero ¿cómo se movió? ¿Y cómo Dios se movió en la vida de nuestros padres? ¿O el abuelo? ¿O que providencialmente conoció? ¿Y conocieron a tal persona? ¿Y conocieron a esto? ¿Y luego este les dijo esto? Él prefija el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que, ¿qué? Busquen a Dios. Y mire lo que dice, versículo 24, 27 quise decir, si en alguna manera palpando puedan hallarle, y mire lo que dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos. Y luego dice, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, es un buen versículo para decir, yo como cristiano, en Él vivimos, nos movemos y somos. Bueno, si usted quiere un versículo así, váyase a Romanos. Ahí hay otros versículos, ¿verdad? Que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí tiene un contexto para los creyentes. Pero aquí es un contexto aún para los inconversos. ¿Cómo está esto? Que inconversos, vivimos, nos movemos y somos en Él. Esto es una evidencia, un argumento de que hay una intuición en el hombre puesta por Dios para que él sea consciente de un creador, de un ser. No estoy hablando de universalismo, por supuesto, pero sí estoy hablando de que Dios está claramente relacionado en las circunstancias que pasan aún a la gente que no conoce a Dios. Y prefija orden de tiempos y límites de su habitación. Que si se movieron a tal ciudad, que luego esto les pasó, que si sucedió esto, Dios, y circunstancias para que busquen a Dios. Ahora, pudiéramos a lo mejor hacer todo un análisis y ver las diferentes situaciones, pero bueno, son tantas cosas, cada circunstancia en cada familia. Vamos a apagar los aires, hermano, ya estamos por salir para que, está un poco frío. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no es cierto, hermanos? ¡Qué realidad! Versículos 29. Versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo también argumentó de lo que conocían, o sea, sus propios poetas. Ahora, esto no quiere decir, argumentando y analizando, no, sí, Dios existe, y sí, no, esto, ok. Pero esto no es suficiente para venir a la verdad del Evangelio. Es importante tener una conciencia de Dios, creer que Dios existe, creer que Dios es el creador, que realmente, pues caray, que si tengo un aire para respirar es gracias a Dios. Y que Dios tiene control aún de las circunstancias que pasan a mi alrededor. Y que Dios está buscando que yo le busque. Él me ama. Él, soy una creación de Él. No soy algo al azar. aún. Y nosotros podemos tender a pensar eso, hermanos, que porque a lo mejor nosotros hemos llegado a un conocimiento de Dios y conocemos más de Dios, que hay personas aquí que, ah, bueno, pues como si no le interesaran a Dios. Son almas que Dios creó. Y tú y yo somos almas que Dios creó. Pero esto, este conocimiento hasta aquí no es suficiente. Es importante tenerlo para conocer la verdad. Hay más. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios. ¿Está ahí conmigo en el versículo 29? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte. ¿Y de qué dice? Imaginación de hombres. Una de las cosas que tenemos que quitar de nuestra mente es que Dios está en una estatua, Dios está en esto y este es mi Dios. No, no, no. Dice la Biblia en el Salmo 115 que ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. ¿Verdad? Y inclusive se nos habla en Jeremías capítulo, si mal no recuerdo, es 10 o 16, y en Isaías también, de que el hombre, ¿verdad? El hombre lo que hace es, va, tiene frío, tiene hambre, va, corta un leño y corta ese leño, ¿verdad? Y pone leña, ¿verdad? Para calentarse y luego usa parte de ese leño para hacer su comida. Y ahí le sobró un leño, un parte de un leño. Y luego hace de ese leño un dios y ahora le dice, ay, de ti dependo. No. ¿Quién hizo ese leño? Sería la pregunta. Yo hice a ese leño. Bueno, me refiero, yo hice a ese Dios. Pero ¿quién dio esa madera, ese árbol? Hay alguien más. Pero el hombre tiende a limitar y a poner. El hombre es sensual en el sentido, quiere tocar, quiere ver. Quiere. No, Dios no habita. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Versículo 30. Pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Esto de pasado por alto los tiempos de esta ignorancia no quiere decir que dice, ah, no pase nada, borrón y cuenta nueva. Bueno, aunque en cierta manera, si venimos a Cristo, gracias a Dios que hay borrón, ¿verdad? Hay perdón. Pero cuando dice que pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, lo que está diciendo es, a pesar de la ignorancia, hay posibilidad de volver a Dios. Ahora manda, pero otra, un punto importante. Okay, tengo conciencia de Dios. Oh, Dios, y Dios no está en un, no es hecho de oro, de plata. Es un Dios real, es una esencia real. No lo puedo ver, pero existe. Bueno, he estado yo en ignorancia. He estado buscándolo de una manera incorrecta. Bueno, ahora este Dios manda, versículo 30, a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Que se arrepientan porque has pensado que Dios está en un templo. Has pensado que Dios es esto. Has pensado que a lo mejor Dios se ha olvidado de ti o que tu vida no le vas a dar cuenta a nadie. No, arrepiéntete de esto. Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Versículo 30. ¿Por qué? Esto otra más revelación de este. Estamos encaminándonos al evangelio verdadero a través de argumentos naturales, teístas naturales, pero que nos llevan a la revelación de las escrituras que nos dice que hay que arrepentirse. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso no le enseña la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no nos enseña que va a haber un día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Eso le enseña la Biblia. Llegará el día en que todas las personas tendrán que dar cuenta a Dios. Oh, pero hay más revelación aquí. Y dice que Dios va a juzgar un día a este mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios va a juzgar a través de un varón. Hay un varón, un hombre, ante a quien voy a dar cuentas. Dios sí, pero hay un varón y a uno que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, para yo acercarme a Dios, tiene que ser a través de ese varón que resucitó de los muertos y que la Biblia me enseña que es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan el Bautista dijo, los que creen, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, este Dios existe, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. Debes de arrepentirte. Él no es un pedazo de oro, un pedazo de plata, no es la imaginación de los hombres. Tienes que arrepentirte de todo y volver a Él. Él te está buscando, búscalo, pero a través de Cristo. Y una vez que Él dijo a este hombre, inclusive Dios lo designó, míralo cómo dice, Dios lo designó y luego dice, dando fe, ¿a quién? A todos, con haberle levantado de los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo confirma la realidad de que no era un ser humano cualquiera, no era un charlatán. Versículo 32, pero tristemente cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Tú puedes filosofar y hablar y argumentar con una persona, ¿verdad? Muchas cosas, y sí, Dios, y esto, y muchos buscan a Dios y dicen, no, sí, Dios, y... Pero cuando empiezas a hablar de lo que la Biblia dice y acerca de Cristo, es lo que hace una división. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Oh, muchos se burlaban, unos se burlaban. Pero mire lo que dice, versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pablo vio que no recibieron su mensaje. Pero gracias a Dios, versículo 34, ¿qué dice, hermano? Mas algunos creyeron. Aún ahí en la colina de Marte, ahí en el Areópago, ahí en la multitud de filósofos, algunos creyeron. Y mire lo que dice esta frase que también se usa ahí en los de Tesalónica, juntándose con él. Oye, tú andas con ese palabrero, con ese que dice, sí, se definieron. Entre los cuales estaba, ¿quién? Dionisio el Areopagita. Probablemente uno de los funcionarios o líderes o de ahí del Areópago. Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ella. Bueno, pues gracias a Dios por este mensaje de Pablo. Es un pasaje muy importante que se usa para enseñar cómo argumentar con alguien que no tiene un trasfondo religioso. Hay que ir a la Biblia. Oye, pero ¿cómo me va a sacar? ¿Cómo va a creer? No, pues. Oh, pero es muy difícil. No. Meditemos en esto. ¿Cómo puedo hablarle a un amigo? Que se las da que ahora, que la universidad y que esto y que no hay Dios. Oye, espérate. Mira. Háblele. Es que si le abro la Biblia, pastor, no va a querer. Bueno, pues no le abra la Biblia. Háblele de estas cosas. Y ya en su momento tendrá que abrirle la Biblia, ¿no? Finalmente. Pero bueno, aquí están principios. Mire, número 7. Nuestro espíritu debe ser sensible al hecho que la gente se entrega a la idolatría y al pecado. ¿Se acuerda que así Pablo se enardecía? ¿Se acuerdan? Cuando estaba ahí en Atenas. ¿Sí? Nuestro espíritu debe ser sensible. Estoy en el número 7 de los párrafos. Uy, nos faltan muchos. Pero ya para concluir, hermanos, mire lo que dice. En cada lugar que Dios nos permite estar, debemos pensar como cristianos y procurar compartir nuestra fe. Pablo no pierde el tiempo, lo vemos de ocioso, ¿no? Ahí en Atenas. ¿Qué hacía? Él se enardecía, él hablaba, discutía. Aunque Atenas era el centro de cultura, educación y bellas artes, Pablo no estaba interesado en ninguna de estas cosas. Pablo se hubiera pasado el tiempo, ¿verdad? Ahí en sus tours artísticos, ¿no? Uy, acá, uy, la estatua de esto, uy, no. La Venus, ¿verdad? Olímpica, no sé si estaría ahí, ¿no? No sé si. No, no. Pablo no estaba interesado en ninguna de estas cosas. No pasó el tiempo en giras turísticas. Pablo consideraba que las almas inmortales son más importantes que las estatuas de mármol y las bellas artes. Yo creo que esta es una buena exhortación para nosotros. Otra verdad, número 8, debemos predicar el Evangelio de Jesús y la resurrección. Era lo que Pablo les predicaba. Versículo 18 al final. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la ¿qué? Resurrección. Número 9, a la siguiente hoja. Debemos ser amables y honorables cuando predicamos el Evangelio. ¿Cómo se dirigió a ellos? Sin dejar de enseñar la verdad. Varones atenienses. ¿Verdad? No les dijo, idólatra. No. Varones atenienses. ¿Verdad? En todo observo que sois muy religiosos. Número 10. Lo que decía yo hace ratito. Usar las cosas en las que las personas están familiarizadas para introducir la verdad del Evangelio. Pablo vio un altar que tenía la inscripción al Dios no conocido. En esta inscripción Pablo vio el reconocimiento de dos importantes hechos. Primero, el hecho de la existencia de Dios, y segundo, el hecho de que los atenienses eran desconocedores de él. Usó esto como transición para presentarles al Dios verdadero. Volvió la errante, me gustó esta frase de un comentarista, no es mía la frase. Dice, volvió la errante corriente de su piedad al canal verdadero. Y número 11, verdades que un incrédulo debe reconocer para poder aceptar el Evangelio. Todas estas verdades, desde la A a la I, están en ese mensaje que él dio en la colina de Marte, en el Areópago. ¿Sí? ¿Cuál es letra A, la verdad que tiene que aceptar un incrédulo? La existencia de Dios. Él no está lejos de nosotros porque en él vivimos, nos movemos y somos. Letra B, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este es el Dios del que les hablo. Letra C. Dios es el Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos de hechos por humanos. Letra D. Dios no necesita de algo. Él es al contrario, Él es el que nos da todo. Él subsiste. El mundo subsiste gracias a Dios. Letra E. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Letra F. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada ser humano o nación para que busquen a Dios. G, la divinidad no es semejante a oro o plata. H, Dios está dispuesto a perdonar a los hombres, porque dice, ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y les manda ahora que se arrepientan. Y letra I, reconocer a Jesucristo como el designado de Dios para juzgar un día al mundo y creer en su resurrección de entre los muertos. Eso es importante porque a veces, hermanos, pensamos, ay, esa persona, hay que hablarle de Cristo y empezamos, ya. Y tiene que conocer un formulario casi, ¿no? Cuando la gente a veces no tiene mucho concepto de concepto de Dios. De Dios. Téngalos ahí, es buenos puntos para su enseñanza. Y concluimos, número 12, otro último principio. Por más antagónico e imposible de creer que sea el Evangelio, Dios tiene personas preparadas para creer. En Atenas. Ante los filósofos, Dionisio el Areopagita se convirtió. Y una mujer llamada Damaris. La palabra Damaris significa amable, gentil. Hay almas nobles. Les leo lo último que dice bajo el 12. Algunos critican el mensaje de Pablo por no presentar claramente y enérgicamente el mensaje del Evangelio, como en otras ocasiones. Pero estas críticas no están justificadas. Pablo buscaba primero un punto de contacto, después, con pasos fáciles, llevaba a sus oyentes primero al conocimiento del verdadero Dios, luego a la necesidad de arrepentimiento con vistas a la venida de Cristo como juez. Es suficiente vindicación de la predicación de Pablo que hubo almas genuinamente convertidas por medio de ella. No vemos más en la Biblia que Pablo haya vuelto a Atenas. Es interesante eso, hermano. Él volvió a centros de persecución. ¿Se acuerda? Volvió a Listra, donde lo habían apedreado. Pero ante la frivolidad intelectual de Atenas, no había nada más que decir. Es interesante que Pablo volvió a lugares donde, muy antagónicos, por ignorancia. Pero cuando ya no es ignorancia, cuando hay una frivolidad intelectual, qué difícil es que la gente se convierta. Y Pablo no volvió a Atenas. Pero hubo dos convertidos, solamente dos. Y gracias a Dios por eso. Es más difícil que una persona que piensa que es intelectual y que él que venga a Dios, que aquel que anda a lo mejor en un pecado, pero reconoce su necesidad de Dios. Dios nos libre de esa frivolidad intelectual. Amén. Pues ahí está, hermanos, y el versículo: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias por su tiempo. Sí, hermano. El Areópago, ¿no? Ajá. ¿Está escrito todo el mensaje de Pablo o algunas? Ok. Ahí está. Como un testigo mudo, ¿no? Ajá. En la colina de Marte. ¿Dónde llegó el Evangelio, no? ¿A dónde llegó el Evangelio? Puestos de pie, amados hermanos, hagamos una oración. Puestos de pie. Para concluir en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por que no nos has dejado sin testimonio, Señor. Hombres como Pablo, como Silas, Timoteo, predicaron el Evangelio en estas ciudades, Señor. Con denuedo, con valentía, con arrojo, con conocimiento. Y gracias, Señor, porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Y tú realmente tienes control de todo y estás deseando que te busquemos, que la gente venga a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de este bendito evangelio. Ayúdanos a creer en la bendita historia de Cristo, a compartirla. Si no es específicamente el darle a la persona todo el plan de la salvación, porque o las circunstancias no lo permiten, pero por lo menos hacerles pensar en Dios. Ayúdanos, Señor. A veces somos muy palabreros en cosas que son que no son eternas. Ayúdanos a hablar del Evangelio a los perdidos. Danos carga, Señor, por nuestros vecinos, nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, Señor. Te lo ruego. Podemos conocer las Escrituras y tener los argumentos para mencionarlas. Danos carga por eso. Y también, Señor, si hay algo que tenemos que arreglar contigo esta misma noche, algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, dijo el apóstol: ahora manda Dios a todo hombre que se arrepienta, porque tú un día juzgarás por aquel varón al cual designaste, dando fe a todos con levantarle de los muertos. Señor, un día vamos a doblar nuestra rodilla delante de Cristo. Aún como creyentes, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cómo está nuestra relación contigo, Cristo, ahora mismo, aún como creyentes? ¿Hay algo que estamos ocultándote? Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Y si tal vez podemos reconocer que nuestra vida está lejos de ti, que hoy sea el día en que nos volvamos a ti, Señor. Porque tú estás dispuesto a perdonar. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición en esta noche. Ha sido bueno detenernos de nuestros afanes y de nuestras rutinas a meditar en tu santa palabra. En Cristo oramos. Amén.